got the whole world in our hands. We got the whole wide world in our hands. We got the whole world in our hands. We got the whole world in our hands. We got the best.
3:02 de la tarde, seguimos en Radio Popular Erri Ratia y arrancamos este libre directo de lunes 7 de marzo. Y con mucha actualidad, mucho repaso al fútbol vizcaíno, muchísimas cosas que contar, que analizar. Y para eso ya tenemos con nosotros, como cada lunes y jueves, a Josu Unzurrunzaga. Arratsaldeon, Josu.
Arratsaldeon, Dani.
Y hoy también nos acompaña, con ganas de hablar también, después de la resaca que tenemos de la derrota de ayer, que hizo mucho daño en el Amorebieta, tenemos aquí a Fernando Romero del Correo. Arratsaldeon, Fer.
Hola, buenas tardes, Dani.
Pues bueno, lo primero, lo más reciente, lo que tenemos todavía es ese dolor, ¿no? En nosotros, seguramente es la situación con la que están ahora debatiendo la afición y el equipo, el cuerpo técnico, los jugadores de la Amorebieta, y es que la derrota ayer va a hacer mucho daño al equipo.
Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Es una derrota que, como dijo el míster, ¿no? En su rueda de prensa al final, que no se la esperaba, no esperaban estar en ese escenario de volver a caer en Lezama por segunda vez consecutiva después de haber perdido con el Leganés hace un par de semanas. Son tres derrotas consecutivas, que no la había pasado tampoco en toda la temporada la Amorebieta. Es la peor racha en el peor momento, ¿no? Sería el titular. Cuando te estás jugando las habas de verdad, has encajado tres derrotas que te van a complicar mucho más el futuro de lo que ya lo tenías hasta esta semana.
Se complicó el partido con ese penalti, también con ese gol, con ese error en la estrategia, balón parado nuevamente que volvió a hacer daño. Pero al margen de eso, seguramente otros son los motivos por los que se perdió ayer, ¿no, Josu?
Bueno, es que, como se suele decir, cuando vienen mal dadas en todos los aspectos del juego, ¿no? Ayer, una vez más, hemos visto como el VAR le ha perjudicado.
Bueno, el VAR, en este caso, el VAR.
Sí, bueno.
Actuó bien.
Sí, el VAR le avisó al árbitro de que había algo raro, que él no veía lo que él había visto en el campo, pero el árbitro se ratificó en su primera decisión. Y la verdad que es que ninguna actuación del VAR le beneficia al Amore, por lo menos para que no le perjudique y pueda tener un partido, vamos a decir, neutral, por decirlo así, ¿no? Pero claro, ese 0-1. Hay que intentar revertirlo, pues con otras armas, ¿no? Entonces ayer, bueno, un Málaga que venía sin haber ganado ningún partido todavía con el cambio de entrenador, ahora con Nacho González, pues ayer se le puso el partido de cara y pues la verdad que, vamos a decir así que ganó el menos malo, porque el Málaga no hizo méritos para ganar, sino que la Amorebieta hizo desméritos, pues eso, pues para perder el partido. Porque es que, quitando ese acoso total que ya nos tiene mostrado el Amorebieta durante otros partidos, que cuando ya le han visto las orejas al lobo, intentan atacar, intentan llegar, intentan reducir marcador, pero dos goles de desventaja para un equipo que le cuesta tantísimo hacer ocasiones, y no te digo nada, hacer goles, pues es luchar contra lo imposible. O sea que mala pinta tiene esto y...
Bueno, Josu, con calma, todavía bueno, quedan 12 jornadas.
No, digo mala pinta tiene esto porque es que el resto de los equipos se van alejando y se están quedando ahí aislados cuatro equipos. Precisamente son cuatro plazas las que están marcadas aquí para los descensos. O sea que mala pinta tiene por eso, porque es que no avanzamos, estamos andando para atrás.
Y en la línea de lo que estáis hablando, enseguida desgranamos cuáles han podido ser los motivos y cuáles pueden ser las soluciones de la Amorebieta de cara a lo que resta de temporada, pero también Íñigo Vélez de Mendizábal ayer en rueda de prensa hablaba, se le preguntaba evidentemente acerca de ese penalti, pero tampoco quiso utilizarlo como excusa.
Digo, la verdad, no la he visto todavía. Es verdad que ha pitado penalti y luego ha venido a revisarlo y lo ha vuelto a pitar. No te puedo decir por qué no lo he visto. Es una jugada que supuestamente Brandon mete el pie y bueno, son esas jugadas que pita penalti, pero daba tiempo de sobra para darle la vuelta. Creo que no hemos estado bien en lo que queríamos, que eran centros y remates. Luego en la segunda parte, pues nos han metido otro gol mal defendido y luego se pone cuesta arriba, ¿no? Pese al 1-2 no nos ha dado tiempo. Pues bueno, al final es un palo enorme que nadie pensaba que íbamos a estar en este escenario de perder en casa de esta manera. Y bueno, necesitamos una reacción, necesitamos espabilar y a partir de mañana pensar ya en el siguiente.
Bueno, no hace falta analizar demasiado el penalti. Yo creo que todos coincidimos, ya lo hablamos en la retransmisión, de que de ninguna manera se puede pitar penalti, que es inexistente, inventado por Moreno Aragón, que por cierto hay que añadirlo a la lista de sospechosos habituales de Amorebieta, junto a García Verdura, así que ya se va ampliando esa lista de colegiados no deseados en Sornocha. Pero es que al margen de eso, hablaba Vélez también de que no les ha salido el plan de juego que él quería, que era mucho centro lateral, que sí vemos muchos centros, pero es que muy poco acertados, Fer.
Sí, la verdad que sí, sí que hubo mucha llegada por bandas, Larrazábal llegó bastante, Andoni López llegó también muchísimo, pero faltó precisión en los centros. Fueron desde la izquierda muy largos, a Lara tampoco le pegaba bien la mayoría de las veces, ni siquiera en el balón parado, todas las faltas se le fueron al segundo palo por encima del larguero, no había opción a remate. En un partido en el que te estás jugando la vida como el de ayer, si el ABC de tu estilo de juego no lo desarrollas bien, es que estás perdido, que es lo que le acabó pasando a la Amorebieta. Fuera parte de todas esas circunstancias externas, del penalti que no era y demás. Es que no les salió nada. Fue un ejercicio de impotencia completo el de la Amorebieta ayer en Lezama.
Y lo íbamos hablando en la retransmisión. También nos llegaban mensajes con motivo de esta suplencia que habrá que analizar de Iker Seguín, porque también lo pedíamos entre la prensa, lo pedían aficionados oyentes. Nos extrañó mucho que un partido de esta importancia y con ese plan de juego de poner centros, un jugador con un guante que tiene en la pierna izquierda como Iker Seguín vuelva a quedarse en el banquillo por cuarto partido consecutivo.
Pues sí, sorprende un poquito, ¿no? Porque vaya rotando un poquito a la gente, pues a ver, también está bien, ¿no? Porque Iker Seguín llevaba jugando bastantes minutos, pero bueno, como tú bien dices, es el cuarto partido que no aparece y no sabemos ni qué motivo ni qué razón será, ¿no? Íñigo es el que más sabe de cómo está el tema de los jugadores y ahí no podemos entrar, sino que nos sorprende. Pero sí es verdad que Iker Seguín tiene muy buena pierna, pone muy buenos balones, pero claro, eso también estamos esperando y confiando en Andoni López por un lado y con Gaizka Larrazábal por el otro, que Gaizka Larrazábal pues ya es el segundo partido, vamos a decir, gris que sí, le vemos, porque sí, el día Valladolid también estuvo, yo de lo que había visto, me pareció el partido más gris, ¿no? Que le había visto a Gaizka Larrazábal, yo el otro día de Valladolid, y ayer pues tampoco estuvo muy entonado, y como bien dice el señor Romero, pues es falta de precisión de poner los balones en donde están tus compañeros colocados para intentar rematar, que no quiere decir que los vayas a rematar todos, porque el contrario también está lo que está, a sacar balones de su área, pero si ya los balones se van fuera de portería o se van a la grada, pues ni los defensas la rechazan, ni tus compañeros la rematan.
Sí, porque además el portero del Málaga no tuvo tampoco excesivo trabajo a lo largo del partido.
Par de paraditas abajo, me parece, y algún bloque arriba.
Es eso, hubo llegadas hasta zona de tres cuartos, pero luego llegaban ahí esos balones bombeados, pues no dieron frutos en ningún momento. Realmente peligro, no hubo como tal a lo largo de todo el partido, porque los remates del primer tiempo no fueron entre los tres palos, el de Guru, el de Nolasco, el otro fueron todos fuera. Uh-huh. Y en la segunda parte, el cabezazo de Orozco que se fue por encima del larguero y el gol. Remates no hubo mucho más.
No.
Y es que no están saliendo las cosas, es evidente. Tercera derrota consecutiva, como decíamos. Y también Íñigo Vélez de Mendizábal hablaba sobre eso en el postpartido.
No, yo diría que le ha salido bien al Málaga, ¿no? Ha cambiado el sistema a 5-3-2, como nosotros. Bueno, ellos han encontrado con ese penalti que en la primera parte se han puesto 0-1, así lo que comento, teníamos tiempo de sobra, creo que teníamos que haber sacado más centros, de hecho el gol llega de un centro, creo que en ataque, bueno, sí que hemos tenido el balón en fases de partido, pero creo que teníamos que ser mucho más decisivos, ¿no? A la hora de centrar, de llegar, de acabar jugadas. Y luego lo que te digo, es otro palo en la segunda parte con un balón parado que nos meten el 0-2, aún así, bueno, al final es complicado, volvemos a marcar, pero es lo de siempre, marcamos gol pero damos muchas facilidades al rival para que marque, y en este caso, pues yo creo que esas son dos acciones, más una de Santa creo que ha parado, pues que no ha tenido más el Málaga.
Nuevamente la estrategia vuelve a penalizar a Lamore.
Sí, la verdad que está claro que sabíamos desde siempre que en esta categoría más, ¿no? Pues te puede abrir o ganar partidos y en nuestro caso perderlos, es lo que estamos haciendo, ¿no? Son acciones que no defendemos bien, ya que el penalti también llega de una falta. Y luego el segundo, pues bueno, es verdad que lo analizamos cada semana, pero cada semana también volvemos a cometer los mismos errores. es un tema que tenemos que mejorar. Tampoco nos vamos a obsesionar, pero está claro que ahí estamos fallando y nos estamos dejando muchos puntos por el camino.
Y es que seguramente llama la atención y era poco previsible al inicio de temporada que la More concediera tanto y tanto en un aspecto que debería ser más una fortaleza que debilidad, que está siendo el balón parado, Fer.
Lo comentábamos ayer, sí, que bueno, y lo venimos hablando toda la temporada, que un equipo fornido con hombres con planta, pues en prácticamente todas las posiciones del terreno de juego, que va bien por arriba, que es una de sus fortalezas, o debería ser una de sus fortalezas, haya concedido 12 goles a balón parado. Es un lastre. Sabes que necesitas meter dos goles porque vas a regalar uno, que es lo que dice además el míster, que estamos regalando goles.
Sí.
Es que contra eso es muy complicado luchar. Y la verdad que no encontramos explicación. O sea, sí, vale, son fallos de marca, desconcentración, tal y cual, pero es una de tus fortalezas como equipo. Y estás fallando en una de tus fortalezas. Si ya fallas en eso, es que no... Apaga y vámonos.
Es que otro partido más, ¿no? De esos que decimos que no le aprietan demasiado a la Morevieta, que no le están sometiendo, como el Málaga no lo hizo absolutamente en ningún momento del partido, no. Pero es que lo mínimo que concedes, el rival lo aprovecha, y es que son errores nuevamente claros.
Los contrarios ya llevamos 30 jornadas, ¿no? Creo que van. Pues yo creo que ya le han cogido el tranquillo a la More. ¿El tranquillo cuál es? Pues que ellos a balón parado y en centros laterales conceden mucho y nos ponen los contrarios porque saben que tarde o temprano alguna van a cazar. Porque yo, pues pocos partidos recuerdo, sobre todo los de casa, que el contrario haya sido, vamos a decirlo así, superior, que la haya arrollado. Bueno, se me viene a la cabeza igual el Cartagena, que le ganó, vamos a decir, bastante cómodo. No, pero es que otros equipos que se han llevado los tres puntos de aquí han hecho lo justito. El Lugo, el Málaga,
el Leganés,
el mismo Real Sociedad B, que ganó aquí, creo que fue 0-1 o 1-2. O sea, pero sin hacer más que el Amore. Lo único que, pues eso, esperar, ya caerán, ya nos concederán alguna, y si nosotros somos más certeros, pues nos llevaremos el partido.
Son muchos partidos con el mismo guión al final. El Amore Vital lo hace bien, lo intenta, tal y cual, pero llegan y a la primera que te da el rival es un bofetón. Porque el Málaga vino a jugar ayer a eso. Le dio el balón a la Morevieta, porque sabe que es un equipo al que relativamente le cuesta crear fútbol. Aprovechó el penalti, que fue su primer y único tiro en toda la primera parte. El regalo a balón parado y una más que paró Santa María. Fueron sus tres tiros a puerta de todo el partido. Y se llevaron los tres puntos.
Así fue, ni más ni menos.
Sí, la historia se repite aquí en la crónica en nuestra web, que la tenéis disponible en Radio Popular. Lo titulábamos El día de la marmota en Lezama, porque una vez más el guión es muy similar al que hemos visto en otros partidos. ¿Y cómo está el vestuario? También le preguntamos a Íñigo Vélez tras el encuentro.
Hombre, ahora mismo estamos muy jodidos porque podemos entender que en Valladolid es un equipo que tiene mucha calidad arriba y pese a hacer un buen partido en ataque y no tan bueno en defensa, pues bueno, vienes a jugar en casa a intentar hacerlo lo mejor posible, a intentar trabajar todo lo que hacemos durante la semana, que la verdad que durante la semana lo tenemos todo muy claro, pero cuando llega el partido, pues al final por acciones que no lo hacemos bien, pues se nos pone el partido en contra, acabamos perdiendo. Ahora mismo el vestuario está muy jodido, por lo que te digo, ¿no? Porque han sido dos palos en casa tremendos. Pero bueno, es que no queda otra. Esto es fútbol y sabemos que nos puede pasar. Lo que tenemos que tener claro es que hay que mejorar mucho, más si cabe, esas acciones y seguir trabajando. De cara al siguiente partido, pues mañana corregiremos lo de hoy, recuperar, pero ya volver a pensar en el siguiente, porque de lo fútbol lo bueno y lo malo que tiene es eso, ¿no? Que al siguiente que ya tienes un partido encima y hay que darle la vuelta.
Dice Íñigo que entre la semana se trabaja bien, el equipo está bien, está concentrado, pensando en el partido, pensando en conseguir los tres puntos, la victoria, como nos anuncia todos los viernes en la rueda de prensa previa. Pero ahora os pregunto, si en esos entrenamientos entre la semana se pueden probar cosas nuevas, se pueden probar algunas modificaciones en el esquema, porque vemos que es inamovible para Vélez, es innegociable ese 5-3-2, pero no sé, os pregunto, compañeros, si vosotros podéis ver algún cambio para revertir la situación.
Yo creo que a nivel de esquema, de dibujo, no va a tocar demasiado. Es fiel a su dibujo, a ese 5-3-2, probó a cambiar en Oviedo aquella media hora maldita y lo deshizo muy rápido. Introduce variaciones de vez en cuando ahí en el centro del campo, pues con un triángulo de 2 y 1 o 1 y 2 en función un poco del rival, pero no sale de su esquema. Sí que es verdad que a veces adelanta un poquito más a los carriles, pero sigue manteniendo los tres atrás. Otra vez los mete un poquito más para que sostenga más al equipo. Pero yo creo que del dibujo se va a salir poco. Otra cosa es el tema nombres. Viene jugando con 14, 15 jugadores durante hace ya muchas semanas. Sí. Tienes más recursos en tu plantilla. Ahora mismo tienes 27 jugadores. Yo creo que igual habría que probar cosas en algún sitio.
Sí, hay algunos que sí fueron habituales en algún tramillo de la temporada, pero parece que han desaparecido, ya sean Unzueta, Orozco, en el centro del campo también unos cuantos. Bueno, Chaburu se quedó fuera de la convocatoria este último partido mismamente.
La Rucea para el centro
la
del campo.
La Rucea también.
Hay distintos mimbres, distintos perfiles de jugadores que, viendo que lo que estás usando ahora no te está funcionando, dales una oportunidad. Yo apostaría por renovar un poquito el 11, no haciendo una revolución, no volviéndote loco, pero sí cambiando cositas, a ver si así damos con la tecla, ¿no? Porque, a ver, sí que está muy complicada la situación de la Morevieta, pinta mal, pero quedan jornadas y te quedan muchos enfrentamientos directos contra rivales que los tienes por ahí abajo. La parte mala, que en el final de la temporada vas a jugar contra los equipos que se están jugando el playoff.
Yeah.
Así que, no sé, yo intentaría mover algo, agitar la coctelera, ¿no? Que solemos decir, a ver si sale cara por una vez.
Sí, apuestas sí, por introducir aire fresco, savia nueva al equipo, gente que también tenga motivación de volver a demostrar, evidentemente, para lo que queda de temporada, que va a ser muy importante. Pero en cuanto al esquema, ¿no intuyes modificación? ¿No creéis que vayamos a ver de inicio a una Morevieta con cuatro defensas, ¿no, Josu?
Pues yo lo veo complicado, porque Íñigo Vélez, pues vamos a decir, en su papel parece solamente que está escrito ese guión, ¿no? Pero bueno, sería darle, a ver, dices, bueno, a ver, voy a probar dos partidos, a ver lo que pasa. No sé, vamos a jugar un 4-4-2, no sé, un poquito variar, ¿no? Pero es que, no sé, yo la verdad que si cambia, me sorprendería. No
todos,
voy a decir.
A todos.
Yo a mí me sorprendería. Y en cuanto a jugadores, pues bueno, hay gente que tiene menos minutos, ¿no? Pero yo no sé si tiene la suficiente confianza, a pesar de que se haya quedado con ellos en el mercado de invierno. Y si se ha quedado con ellos, no sé si ha sido porque no ha encontrado otros para poderlos sustituir, pero a mí me parece que esos 14, 15, 16, Ozcoiri creo que sigue lesionado todavía.
Sí, sí. Y Aymar,
donde más variación ha habido, donde más ha rotado un poquito, ha sido arriba, aunque Orozco estaba un poco apartado últimamente. Único que ya la semana pasada esta ha vuelto a entrar en el equipo, pero en el mes de diciembre, primeros de enero, había quedado un poquito ahí. A mí particularmente es un jugador que siempre me ha gustado y me sigue gustando.
¿Y ayer, mucho y, a la Morevieta,
y no es porque ayer haya metido gol, sino, no sé, por sus características en el campo, ¿no? Pues, que es muy peleón, pone las cosas complicadas a los defensas contrarios, va bien de cabeza, sabe buscar faltas porque tiene un cuerpo que sabe proteger bien el balón, pero bueno, es ahí donde se le ve igual un poquito donde ha dado más meneo, pero claro, gente pues como Chaburu, la Rucea y algún otro, pues últimamente pues han intervenido poco. Aymar Sagastizábal atrás, pues tampoco ha intervenido mucho, Aldalú tampoco, o sea, yo creo que tiene bastantes herramientas, pero claro, eso es una cosa lo que hablemos nosotros y otra cosa lo que él tiene en su cabeza.
Y ya que hablabais de Íñigo Orozco, que sí tocó a la puerta de la titularidad ayer en el tramo que jugó, logrando ese tanto que finalmente terminó por ser anecdótico de cara al resultado, pero habló también el delantero donostiarra tras el partido.
Pues al final es una pena de partido, ¿no? Porque era un partido muy importante para intentar engancharnos a esos puestos que tenemos cerca de salvación y la verdad que no se ha podido, ¿no? Es verdad que el penalti nos condiciona todo el partido y al final en el segundo tiempo lo intentamos, pero no hemos llegado y al final nos vamos con 0 puntos. Hombre, siempre está bien marcar para un delantero, pero bueno, al final es lo de menos, ¿no? O sea, el gol está bien, pero no sirve y se queda en un segundo plano, ¿no? Al final lo importante es que el equipo gane, sume puntos y da igual quién me da los goles.
Pero como bien decíais, sí puede ser un delantero que aporte esa garra. No sé si lo veis ya de cara al próximo partido, que no va a ser nada fácil, desde luego. Ipurúa, el estadio del líder, Derbi Vasco, el que tendremos. No va a estar, por cierto, en el banquillo Gaizka Garitano, que vio la cartulina roja en la derrota de ayer frente al Cartagena. 4-1. Tampoco va a estar sobre el verde Stoikov, que también fue expulsado. Así que bueno, es un Eibar en horas bajas, aunque es cierto que la Morevieta quizás está en peores todavía.
Y ¿no? Fernando Llorente tampoco estará, me imagino, ¿no?
Seguramente, pero eso por otros motivos, ¿no?
Bueno, a ver, es que encima le llega, entre comillas, ¿eh? Todos los partidos son muy complicados, pero le llega en un mal momento al Amore visitar al Eibar, cuando estarán, bueno, estarán rabiando por ese 4-1 que les metieron ayer y que, aunque siguen ahí en puestos de ascenso directo, van a salir muy resabiados al campo para hacer que la More pague los platos rotos. Pero bueno, también es una oportunidad para la Morevieta de volver a hurgar en la herida de esta derrota de Eibar y poder pescar ahí, ¿no? En esa igual presumible, igual un poco desconfianza de lo que les ha pasado. No, ya sabemos que muchas veces hay equipos que llevan una línea muy buena y en cuanto tropiezan una vez, tienen dos, tres partidos en los que todavía no ha vuelto a su sino y los visitantes o los contrarios pueden aprovecharlo. Esperemos que eso ocurra el próximo domingo, pero bueno, el Eibar es el Eibar y tiene una línea bastante clara, marcada para intentar regresar a primera otra vez.
Sí, habrá que esperar que el Eibar no tenga su mejor día, ¿no? Con esas bajas que va a tener. No sé si en el Amorevieta al final también ayer alguna de las cartulinas causaría baja. No sé si luego estaba percibido alguno de ellos. Creo recordar que sí.
Luego andaba con cuatro y el otro día en Valladolid lo reservó.
Que sí, ahora mismo no tengo aquí los apuntes, pero creo que recordar que Luengo va a ser baja para Ipurua,
bueno,
con lo cual es...
Yo creo que, aparte de que sea
Luengo,
un fijo en la alineación,
baja,
yo pienso que ahí tiene recambios suficientes para jugar, no es en una posición que...
Y si cambia de esquema, incluso le sobra un central.
Claro,
sí,
con pareja de centrales, Perú y Oscar Gil, ¿no? Tiraríamos
por ejemplo, ¿no? Pero bueno, fuera parte de todo eso, el partido va a ser complicadísimo, ya lo sabemos, el Eibar va a ir con todo porque necesita los tres puntos para volver ahí a estar en lo más alto en esa pelea. Vamos a apelar a esto que ha hecho la Morevieta durante buena parte de la temporada, que se le han dado mejor los equipos de la zona alta que los suyos.
Así
a ver
es.
Si contra un equipo que lleva la iniciativa ellos son capaces de dar ese salto triple mortal para puntuar otra vez fuera de casa o para lograr una victoria fuera de casa, ¿no?
Aunque Gaizka Garitano también es de los que le suele dejar que el balón lo tenga al contrario.
Sí, en ese sentido.
Entonces,
sí.
Como
habrá
los
que
dos.
Ver quién se hace con el balón. Pero...
Ya, no, tú, no, usted, por favor, no, usted. ¿No?
Pues ya sabemos, que no pongan jugadores en el centro del campo ninguno de los dos. Y
juego directo.
Y ya está, que hagan un poco de fútbol, tenis de área a área, ¿no? A ver qué sale el partido el domingo, ¿no? Vamos a intentar correr un estúpido velo, ¿no? Que solemos decir sobre estos tres últimos encuentros de la Morevieta y mirarlo con cierto optimismo, ¿no? Hay que hacerlo así.
Esto ya
hay que
has
seguir
pasado.
Creyendo.
Esto ya has pasado.
Hay que seguir creyendo.
Sí,
yo creo que la Morevieta puede hacerlo bien.
Sí, yo sí intuyo, a diferencia que del partido de Pucela, del José Zorrilla, que sí creo que estabas algo más expuesto y era un partido que no le venía nada bien a la Morevieta por el juego del Valladolid en casa, por el tipo de estadio también. Pero sin embargo, Ipurúa, el aliciente de derbi vasco, el estilo de fútbol que practican dos pueblos muy cercanos, yo creo que eso también puede darle al partido algo más de posibilidades a la Morevieta. Pero bueno, veremos, porque cada partido es un mundo, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, y lo contaremos aquí en Radio Popular Erri Ratia. En ese caso, iremos compaginando con el Athletic, que llevará el peso principal de la narración en la emoción del bacalao, como decimos, el próximo domingo a las 4, echará a rodar el balón en Ipurúa, en ese Eibar a Morevieta, a las 4 y cuarto, un poquito después, ese Real Betis Athletic en el Villamarín. Pues poco más que analizar, compañeros de la Morevieta, esperemos contar mejores noticias de cara al futuro. No sé si te queda algo por añadir, Fer, que te quedes con las ganas de decir.
No, sin más. Hoy ya estoy más tranquilo que lo que me fui ayer de Lezama, que me iba como aficionado que como periodista, ¿no? Me iba con rabia, con impotencia, pues porque no había salido nada bien en un partido que tenías que haber dado absolutamente todo, ¿no? Y sí que me iba un poquito enrabitado, ya lo miras con otra calma, lo miras de otra manera y ya está, a pensar en el Eibar. Y a ver si se pueden sacar los tres puntos allí en Ipurúa.
Así es. Seguiremos hablando, Fer. Seguiremos en contacto.
Gracias.
Muchísimas gracias. Qué ricasco. Agur.
Agur.
Radio Popular, Erri Ratia.
Pasamos muchas horas sentados. No compres cualquier silla. Acude a expertos. Acude a Neraiker y descubre cuál es la silla que te abraza. Invierte en salud. Elige ergonomía. Elige Neraiker. Visita nuestra exposición de sillas y mobiliario de oficina. Estamos en Deusto, Francesc Macià 7. Neraiker.es.
60% de descuento en Miluna Flex. También en rebajas. Miluna Flex, el mejor precio flex de Vizcaya. www.colchoneriasmiluna.com. Teléfono 94-694-7693.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza. Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco, nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien, matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Transportes Chema, 25 años de experiencia en mudanzas y traslados para empresas y particulares. Viviendas locales, oficinas, disponen de servicio de guardamuebles. Servicio para toda Vizcaya y a nivel nacional. En Erandio, Transportes Chema, 608-36-40-38. Los mejores profesionales.
Pisoón Amorebieta ofrece servicios inmobiliarios personalizados tanto a compradores como a vendedores. Pisoón Amorebieta garantiza una gestión completa en Cecilia Gallarchagoitia y en el 94-630-1012. Inmobiliaria recomendada. Pisoón Amorebieta.
¿Te apetece desconectar? Ven a Soloa Landechea en Baquio. Calma en invierno y ambiente en verano. Playa y montaña. A media hora escasa de Bilbao. Habitaciones con encanto y desayunos ecológicos de kilómetro cero. Soloa es tu casa rural en Baquio. Puedes encontrarnos en Instagram o en soloalandechea.com.
Seguro que no se imagina lo que supone disponer de un colchón personalizado, un colchón específico para su peso, altura y constitución, y si es necesario, con el sistema Duo, que personaliza el descanso también para la zona que ocupa su pareja. Cuando se habla de soluciones de descanso, incluso para problemas de espalda, alergias o sudoración, hay que hablar de Lovide. Lovide, colchones personalizados a precios de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía y en la web lovide.es.
Presta tu coche la atención que se merece. Carrocerías Kaiku en Sestao, reparaciones de chapa y pintura. Acude a Carrocerías Kaiku porque tu coche te lo agradecerá y podrás disfrutar de él en el mínimo plazo. Carrocerías Kaiku en Sestao, Sotera de la Mier 18 y también en Facebook, Carrocerías Kaiku.
Media hora por delante, llegamos al Ecuador de este libre directo en Radio Popular Erri Radia, 3:30 de la tarde, y toca ya adentrarnos en la primera REFEF, en la primera Real Federación, en lo que antiguamente era la segunda B, pero mucho más competitiva, y ahí está el filial de nuestro Athletic, el Bilbao Athletic, los Cachorros, que, oye, Josu, están en una muy buena dinámica desde que llegó Pachi Salinas. Seguramente pocos lo esperábamos a este nivel, pero es que, si no me equivoco, de los últimos 12 puntos en juego suman 10.
Sí, así es. Ahora han cogido racha y 4 semanas sin haber perdido, 3 victorias, un empate y victorias, vamos a decir que importantes, sí, por el hecho ya no solamente de sumar 3 puntos, sino porque han sido frente a rivales, por ejemplo, como el Zamora, como el Valladolid Promesas, que están ahí contigo y que te, pues eso, te ponen en una predisposición en la tabla clasificatoria, pues con muchas más esperanzas de las con las cuales veíamos al equipo hace un mes, ¿no? Entonces, bueno, ayer también partido
de mucho mérito la de ayer, porque sí, Unionistas un equipo de los que estaba por arriba.
Sí, claro. Han aprovechado que ahora mismo los Unionistas está un poco con la flecha para abajo, porque con la derrota de ayer frente a Bilbao Athletic es su tercera derrota seguida, sí, pero así no obstante están ahí con 40 puntos a 3 puntos de poderse meter al playoff. O sea que esto nos da pie a ver en qué disposición estaba Unionistas, que hace 3-4 semanas andaba por ahí por el puesto 3º o 4º y con buena perspectiva. Pero bueno, ayer también una cosa bonita que se dio en el partido y vamos a decir que para mí satisfactoria es que el gol lo mete Iwan Urain, un chico que ha tenido muchas lesiones y en el cual bueno, pues se tiene muchas esperanzas en él como goleador del equipo y vamos a ver si va cogiendo ya otra vez ese marchamo de goleador que le hemos visto otras temporadas y el gol... Pues oye, que lo meta el que sea, ¿no? Con tal de llevarte los puntos, pero...
Sí, porque algunos incluso daban a John Guruceta en un primer momento el gol, luego finalmente se lo han dado a Iwan Urain al Internacional.
Sí, sí, no, en el acta también aparece el árbitro, da el gol a Iwan Urain, ¿no? Entonces, bueno, y luego, déjame que diga que... El partido de ayer, Bilbao Athletic llevaba unas cuantas bajas de jugadores que en los últimos partidos están siendo, vamos a decir, un poquito protagonistas, ¿no? Pues como faltaba Malcón, faltaba Luis Bilbao, faltaba Aris Pascual y faltaba también Álvaro Núñez, el lateral derecho normalmente titular, lo cual dio pie al debut de Hugo Rincón, el lateral derecho del Baskonia, otro de los jugadores que están ahí pues también en la parrilla de salida para el Bilbao Athletic y que lo hizo también muy bien. Entonces, buenas perspectivas de cara a un futuro como el que están teniendo ahora tanto el equipo como los jugadores, ¿no? Ahora sí que estamos viendo un Bilbao Athletic que sí nos da pie a pensar que pueden conseguir lo de salvar la categoría.
Sí, lo de salvarse, porque con esta dinámica, con estos datos que estamos dando de las últimas 4 jornadas, cualquiera diría que, oye, ¿por qué no pensar en playoffs? Pero es que esta reacción ha llegado muy, muy tarde. Está ya a estas alturas de la temporada.
Se han desperdiciado muchos partidos y pues eso es lo que ha hecho que el Bilbao Athletic estaría hundido ahí en la tabla clasificatoria. Y a mí me parece que los próximos 4 partidos es lo que va a marcar un poco si ya la reacción es que te va a sacar de abajo del todo o vas a andar ahí pululando del 15 al 16, 14, 15, 16, porque la próxima semana recibimos en Lezama al Dux Internacional, que le tenemos ahí a tiro, digo a tiro, está a 5 puntos, pero que le tenemos a tiro, ¿eh? Luego vamos a Talavera, que es el que ahora mismo marca la posición número 16, y luego recibimos al Tudelano, que está ahí hundido en la anteúltima posición, en el puesto 19, que ahora ya la 20 la cierra la Extremadura, club que ya ha abandonado la categoría y que ahora todos los enfrentamientos contra los equipos que deberían jugar contra él se lo dan por perdido por 2-0.
Claro, por tanto, ya el Bilbao Athletic también tiene que sumar esos 3
Eso
puntos
es, del que Extremadura. Sería dentro de 4 partidos. Tiene Dux Internacional, Talavera fuera. Recibe en Lezama al Tudelano y el siguiente partido, el 3 de abril, sería visitar a la Extremadura. Esa visita no se va a realizar, como no hay ya ningún enfrentamiento con la Extremadura, te sumarían 3 puntos más y te darían un bagaje de goles de 2-0. Entonces, los 4 partidos, pero vamos a dejar aparte el de Extremadura, que serían 3 que los vas a tener que jugar, pues sería importantísimo sacar esos 9 puntos que ya te va a hacer pues coger coger más peso dentro de la tabla clasificatoria y a ver si dejamos ahí a Tudelano, a Valladolid Promesas, a Zamora y Talavera, por lo menos hay metidos ahí abajo. O sea que vamos a ver lo que pasa.
Importante será ese partido frente al Dux Internacional de Madrid, pero eso será el fin de semana, ya hablaremos el jueves. De momento, como decíamos, Josu, la situación clasificatoria. El Bilbao Athletic es 15ª posición, marcando lo que sería la permanencia a día de hoy, 2 puntitos por encima del Talavera. Y bueno, todavía queda mucho por hacer en lo que resta de temporada, pero el primer pasito ya está dado, el equipo de Pachi Salinas ya saliendo de esa zona baja. La victoria fue frente a Unionistas allí en Salamanca, en el Reina Sofía, por 0-1, con ese tanto de Iwan Urain. A partir de ahora, desearle lo mejor a Unionistas, eso sí, ya que está ahí un ex cachorro como era Íñigo Muñoz, que estuvo a punto de marcar, por cierto, en el día de ayer. No lo consiguió, 0-1 el Bilbao Athletic. Y ahora, a partir de ahora, que les vaya muy bien. Y evidentemente al equipo de Pachi Salinas, que pueda confirmar cuanto antes ya la zona de permanencia. No va a ser tarea fácil.
Y déjame recordar que aquí hay equipos que todavía tienen partidos pendientes y que esta misma semana Se van a jugar dos de ellos, que creo que son los únicos que ya quedan pendientes. Mañana martes se van a enfrentar a las 8:30 Racing de Ferrol contra el Rayo de Majadahonda. Y el próximo miércoles se enfrentan el Racing de Santander frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. Con esos dos partidos, estos equipos pues ya tendrán en su casillero ya 26 jornadas jugadas. Y entonces, bueno, pues veremos ya, depende de los resultados que haya, pues veremos ya para la próxima semana a todos los equipos con las mismas jornadas disputadas.
Pues si te parece, Josu, damos un pasito hacia abajo, un escalón por debajo, está la segunda ref y ahí tenemos varios equipos vizcaínos, concretamente tres, y los tres están en buena situación. De momento no tenemos que lamentar ningún equipo por la zona baja porque los tres están peleando por los playoffs, alguno más que otro, alguno incluso peleando por el liderato, por no decir que está igualado a puntos con Osasuna B. Y vamos rápidamente con la jornada de cada uno, empezando de arriba abajo, porque lo más cercano a tocar lo más alto de la tabla es el Sestao River, que está, como decimos, empatado a puntos con Osasuna B con 48 en este momento de la temporada, y todo esto después de la victoria sobre el Ardoy 0-2. Victoria importante, Josu, para seguir ahí arriba.
Era un partido en el que, a pesar de que el Ardoy estaba abajo en la tabla, en la posición número 16, el Sestao River no podía dejar escapar esta oportunidad de sumar su séptima victoria seguida, ¿no? Le hace ponerse arriba, como tú bien dices, con 48 puntos, empatado con el Osasuna B. Los dos goles fueron marcados por Ibrahima Dieng, uno muy prontito, a los 12 minutos, y otro en el minuto 48, lo cual ya le dio un poquito de reposo, vamos a decirlo así, al Sestao River para poderse traer los tres puntos para las llanas. Y pues lo que, como tú comentas, esa primera plaza pues tiene toda la pinta de que se la van a disputar entre Sestao River y Osasuna B. Falta el enfrentamiento de Tajonar. En las llanas venció el Osasuna B por 1-2. Y parece ser que la Real Sociedad es la que ha perdido un poquito de pie, ¿no? Que se ha quedado ahí ya a 5 puntos de ellos. Y bueno, pues esperemos que mejor tener un mano a mano contra alguien con el que todavía tienes que jugar y que no estén involucrados más equipos. Pero cuidado, porque todavía quedan muchos puntos.
Y a buscar ese asalto a Tajonar, que no será fácil, pero bueno, ya lo contaremos aquí en Libre Directo, y escuchamos al entrenador del Sestao River, Aitor Calle, tras esa victoria por 0-2 frente al Ardoy.
Creo que el equipo, como hemos hablado otras veces, está en un momento con unos niveles de confianza altísimos, los resultados al final están saliendo, el trabajo lo hemos tenido de siempre, la diferencia es que es verdad que ahora nos está acompañando pues el acierto y, como te digo, los resultados, y bueno, creo que es un momento para seguir con los pies en el suelo, pero con toda la ilusión del mundo y ilusionarnos todos, porque la verdad es que conseguir 7 victorias consecutivas es algo que tiene muchísimo mérito y muy, muy complicado. Un equipo que hoy se pusiera por delante con la importancia, cada vez quedan menos jornadas, los puntos cada vez son más importantes para todo, y el que se adelantase pues iba a poder manejar el partido de otra manera, ¿no? Y creo que se ha visto, creo que a pesar de ponernos por delante, el Ardoy ha seguido intentando buscarnos las espaldas. Es un equipo, ya lo hemos visto, que es peligroso, que tiene jugadores sobre todo en la parte de la ofensiva bastante rápidos y que son buenos jugadores y nos ha puesto en dificultades, pero como hemos comentado, al final el equipo creo que ha sabido sufrir, como está haciendo también, ha sabido pasar esos momentos y hemos acertado en momentos decisivos, como sobre todo el inicio de la segunda parte, creo que ha sido clave ese gol. Al final el mensaje viene dado un poco por la experiencia y el conocimiento, ¿no? Al final he sufrido este grupo, he sufrido a muchos de estos equipos y sé a lo que nos enfrentamos, y por lo tanto lo primero, que aparte tengo muchísimo respeto porque creo que todos los rivales al final se merecen un respeto, y como decimos, es una categoría quizás con no grandes conocidos, pero sí tremendamente igualada. Esto es una carrera a medio largo plazo, al final un campeonato lo gana el más regular, lógicamente hemos tenido que pasar momentos malos y seguramente que vamos a pasar también momentos malos, pero ahora estamos en un momento bueno, tenemos que centrarnos en eso, tenemos que intentar alargar y, como estamos comentando, con los pies en el suelo, sin salirnos de nuestro camino es nuestro estilo, nuestra identidad, pasar mucho tiempo en campo rival, hacer las cosas necesarias para ganar los partidos, sea en un campo, sea en otro, contra un rival o contra otro. Y eso es lo que nos ha llevado hasta aquí y es lo que tenemos que mantener. Tenemos que confiar en ese trabajo, tenemos que confiar en nosotros mismos y, como te digo, intentar mantener esta racha lo máximo posible y soñar a lo grande, porque creo que, aun teniendo los pies en el suelo, que los tenemos que tener, creo que es un momento en el que tenemos que soñar, porque quedan 10 jornadas y podemos aspirar absolutamente a todo, y ese es nuestro objetivo ahora mismo.
como decía Aitor Calle, con los pies en el suelo, pero con ilusión, ¿eh? Porque hay que tenerla viendo cómo está el equipo, evidentemente, y hablaba de su experiencia también en la categoría, en esta segunda B, ahora segunda ref en este caso, un escaloncito por debajo, pero peleando por llegar a esa primera ref y lo están haciendo muy bien, no hay más que ver la clasificación. Algo por debajo, está en sexta posición el Guernica, también peleando, ¿no?, por entrar en esos puestos de playoffs que puedan llegar a darle la posibilidad de ascender a la primera ref, que está con 38 puntos, 10 exactamente menos que el River, como decimos, en sexta posición, y el Guernica, que viene de este fin de semana, un gran resultado, y no era fácil, ¿eh?, porque visitaba al Burgos Promesas, que lo cierto es que en casa lo estaba haciendo bastante bien y asaltaron un estadio, digamos, un feudo complicado.
Pues sí, así es. Campo, siempre que se visita el campo del Burgos Promesas, es un campo complicadito porque es un equipo, no vamos a decir que veterano, pero ya lo hemos dicho más veces, que de Burgos Promesas no tiene más que el adjetivo, ¿no? Una vez más nos deja en buen lugar el Guernica, porque siempre decimos que fuera de casa es un equipo súper, súper fiable, y esa victoria de 1-3 con goles de Pacheco Urcelá y un gol en propia meta de ellos, pues les hace ahí estar, ¿no?, en esa posición sexta, con los mismos puntos que el Rayo Cantabria, con 38 puntos, y bueno, pues hay un poquito agazapao, ¿no? Está entrando, saliendo, está haciendo un poquito la goma, depende cómo le vaya en casa de meterse en playoff, pero bueno, seguimos confiando en que al final del campeonato el Guerni esté metido entre esos cinco equipos primeros que le dé pie a disputar el playoff.
Y antes de ir con el Arenas, el tercer vizcaíno que nos queda en esta clasificación, escuchamos al míster del Guernica, a Óscar Vales.
Pues el partido, la verdad es que los chicos lo entendieron muy bien. Era un partido complicado para nosotros y bueno, la verdad es que fuimos bastante superiores, sobre todo en el juego. Sí, es verdad que no hubo excesivas ocasiones por parte de los dos equipos. Bueno, nosotros hacemos tres goles, yo creo que tenemos también un par de ellas así, pues algo claras, pero sí fuimos muy mucho mejores en cuanto al control del partido. Yo creo que del minuto 0 al 90 fuimos mejores con la pelota, tuvimos mucho tiempo con nosotros el balón, atacamos cuando era necesario, porque el Burgos es un equipo que se repliega mucho y le da igual jugar en casa o fuera de casa, que se junta mucho en propio campo y entrar ahí es complicado, y aún así nosotros, pues bueno, en ese aspecto somos un equipo que en espacios reducidos, pues bueno, jugamos bien y jugamos a pocos toques y somos certeros. Luego estuvimos bien en las ocasiones que tuvimos, aparte de los goles, las dos que tuvimos, pues fuimos más contundentes que otros días, que quizá generamos mucho más y no acertamos. Y luego en el área propia también estuvimos muy serios, contundentes, manejamos bien los tiempos del partido y prácticamente pues desdibujamos al Burgos, que es un muy buen equipo y que estaba haciendo las cosas muy bien hasta, y llevaba una racha buena hasta el partido de ayer con nosotros. Por lo tanto, para nosotros son tres puntos muy buenos que le reafirman al equipo en seguir en la misma línea y que estamos muy contentos por ello.
Bueno, este era el exhaustivo análisis que hacía Óscar Vales del partido. Para el que no haya podido verlo, pues le desengrana, ¿no? Le desgrana todo el guión del encuentro a la perfección. Y el que nos queda por analizar, con su partido no tuvo el mismo resultado que estos dos últimos que hemos analizado, que el River y el Guernica, que ganaron fuera de casa. En este caso, el Arenas jugaba como local, pero no consiguió pasar del empate a cero frente al Logroñés B. Y el Arenas, que está también en esa pelea de la que hablábamos del Guernica, un pasito solo por debajo, dos puntos por debajo del Guernica está el Arenas, que si hubiera conseguido la victoria, sí estaría empatado con esos 38 puntos, se queda con 36 después de no poder, como decimos, Josu, pasar de ese empate a cero.
Pues sí, se le rompió un poquito esa racha de que llevaba 3 victorias seguidas, que era lo que les había hecho meterse ahí rozando los puestos de playoff, y bueno, pues lo que has comentado, ese empate le deja con 36 puntos, a 2 puntos de Rayo Cantabria y de Guernica, lo que le habría supuesto, pues eso, estar ahí empatado en puestos de playoff. Unión Deportiva Logroñés B, pues es un equipo que se había ido muy abajo, tiene buenos jugadores porque es el filial de la UD Logroñés, y desde que ha habido un cambio de entrenador, pues llevan 5 o 6 semanas haciendo muy buenos resultados, y bueno, sin haber visto el partido, lo que nos cuentan que fue un partido pues bastante equilibrado, y que bueno, pues que igual se puede dar por justo el reparto de puntos, aunque cuando juegas de local, pues siempre esperas un poquito más de tu equipo, ¿no? Pero bueno, ahí está en buena posición y con la buena predisposición que tienen siempre todos y cada uno de los jugadores de Arenas que saltan al campo, pues también somos optimistas, como con el Guernica, y nos haría mucha ilusión ver a los dos equipos pues al final de la liga metidos disputando el play-off de ascenso.
Así es, estaría fenomenal, y de momento van por el buen camino, van por la senda de llegar a conseguir esos playoffs. Y ya ha terminado el repaso a nuestros equipos vizcaínos de la segunda ref, escuchamos el análisis del último de nuestros misters, de Iván Faguaga.
El primer tiempo hemos estado muy bien, les hemos obligado a jugar mucho en largo, hemos sido capaces de estar mucho en campo contrario, hemos robado en campo contrario, hemos tenido ocasiones muy claras. Y luego el segundo tiempo ha cambiado un poco, ¿no? Yo creo que ellos han sido capaces de jugar mucho entre líneas, nos han hecho correr, nos han hecho tener más dudas y no hemos podido tener tanto control. Es verdad que el equipo por empuje ha tenido alguna llegada clara, pero yo creo que el segundo tiempo ellos han estado mejor. Sí, hemos hecho un partido muy serio, ¿no? Todos nos hubiera gustado poder hacer el segundo tiempo como el primero, de dominar, de robar mucho en campo contrario, de tener ocasiones, pero ellos han estado bien, están en una dinámica buena que se ha notado, ¿no? Y al equipo no hay que ponerle ni un pero, lo único que nos gustaría a todos haber ganado, y tenemos que pensar ya en el siguiente. Sí, es verdad que ahora, justo después del partido, todos queremos ganar, ¿no? Pero cuando pasa un tiempo empiezas a valorar muchos puntos que se te han podido escapar, que ahora nos harían estar en otra situación, y está claro que hay que preparar el siguiente partido para ir a ganar contra el Mutilvera fuera de casa y a seguir. Sí, el equipo, yo creo que ha estado bien todo el año, ¿no? Es verdad que en muchas fases nos ha costado ser constantes y sobre todo ganar partidos en los que habíamos sido mejores. Pero yo creo que el equipo está trabajando muy bien. Ahora hemos tenido una racha buena y tenemos que otra vez romper este empate con victoria.
Grupo Solitium es tu socio tecnológico en tu empresa, pyme o educación. Grupo Solitium te ofrece impresoras 3D portátiles e impresoras de mesa y todos sus conocimientos y experiencia en gestión documental. Grupo Solitium, juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y DigiSystems.
LaRiveraOnline.com. Haz tu pedido en la galería online de cada puesto del mercado. LaRiveraOnline.com. Entrega tu pedido desde las 10 de la mañana hasta las 8 y los sábados hasta las 5. Recibe en casa toda la calidad, frescura y sabor de los productos del mercado. LaRiveraOnline.com.
Restaurante Urban Derio, en el Hotel Holiday Inn. Comer bien saludable y a un precio razonable es posible. Menú del día variado, bien elaborado y siempre con opciones vegetarianas por 12,50. Urbe Jatechea, cómodo para aparcar, servicio ágil y a escasos minutos del Parque Tecnológico y del aeropuerto. Restauranteurbe.com.
Restaurante Gastañaga, en Sondica, donde la tradición y modernidad viajan al centro de tu paladar. Comer bien no es un secreto, sino el esfuerzo diario de un gran equipo que mima platos y atención. Restaurante Gastañaga, en Sondica. Reserva en el 688-76-2672 y síguenos en Instagram.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
¿Te casas este año? ¡Ja! Pues se acabó lo bueno y empieza lo mejor. Y en Pascual Bilbao te lo van a demostrar. Son especialistas en trajes de novio y padrino. Solicita cita previa. Novio 2022. Pascual Bilbao. Expertos en ceremonia masculina. Posiblemente la mayor colección de novio. Pascual Bilbao.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
En Bilbotoldo son especialistas en protección solar para tu negocio o vivienda. Instalación de toldos, terrazas, veladores con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya con productos de la mejor calidad. Bilbotoldo, tu opción segura. En el 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Ocho minutos para llegar hasta las 4 de la tarde y para finalizar este libre directo, y todavía nos queda por analizar la tercera REFEF, donde tenemos unos cuantos vizcaínos en el grupo, evidentemente, Euskaldun. Y Josu, yo creo que ha sido una jornada de esas que nadie podría acertar la quiniela, porque es que han pinchado los dos líderes, los dos que iban arriba, el Porto empató, el Alavés B empató. Tampoco la aprovechó el Baskonia, que iba en tercer lugar y podía cortar distancias porque perdió en casa. Y el que parece que más ha aprovechado esta jornada, para muchos inesperada, ha sido el Barakaldo.
¿Tú crees?
Eso parece.
Bueno, a ver, sí, ha sido una jornada en la que se han dado algunos resultados, bueno, no por esperados, sí que en algún sitio pues ha causado extrañeza, ¿no? Por ejemplo, repasamos un poquito los tres enfrentamientos vizcaínos que había. Uno era Urduliz 1, Uritarra 0, un partido que ya venía, vamos a decir, condicionado, porque en el partido de ida había vencido el Urduliz al Uritarra en la Rabechu, y con esta victoria pues le hace alejarse 10 puntos del Uritarra, que ha sido un palo gordo para ellos, ¿no? Esta derrota, y que le hace momentáneamente salir de puestos de descenso al Urduliz. Otro enfrentamiento entre vizcaínos era el Aurrera de Ondarroa 4, Santutxu 1, que sí que creo que habrá hecho pupa al Santutxu, porque está en una dinámica mala, sigue en puestos de descenso. Esta victoria hace que el Aurrera de Ondarroa, con 34 puntos, está ahí, vamos a decir, en la línea de la salvación, con 34 puntos, los mismos que marca el Urduliz, y el Santutxu se queda con 30. A mí lo que sí me sorprende, no por la victoria así, sino por lo abultado del marcador, ¿no? Ese 4-1. ¿Y qué vamos a decir de ese Portu Deusto? Empate a 1. Partido que parece ser que tuvo todas las emociones fuertes al final, porque en el minuto 85, creo que fue, se adelantó el Portugalete con un gol de Urquiza. Dos minutos después expulsan a un jugador del Deusto, se queda el Deusto perdiendo 1-0 y con un jugador menos, y en el añadido, en el 93 creo que fue, pues el Deusto consigue el gol del empate. O sea que emociones fuertes pues en los últimos 10 minutos de partido.
Y desaprovechando el Porto una oportunidad de oro para ampliar la ventaja, porque a la hora que arrancaba el partido en Portugalete ya sabían que había el Alavés B había empatado, y además con ese gol, como comentabas, sí, en el 85, todo apuntaba que iban a ampliar la brecha a 7 puntos, incluso el liderato.
Lo que pasa que al Alavés B también le dieron de su propia medicina, porque iba ganando 1-0 y en el minuto 90 empató el Beasain. Era un resultado que a los equipos que venían como perseguidores posiblemente era por el que más se apostaba, ¿no? Sí. O bien por un empate o por bien una victoria del Beasain para que el Alavés no se escaparía. Y bueno, fue al final lo que se dio. La victoria del Barakaldo en Tolosa, leyendo fríamente el resultado 2-3, pues dices, bueno, qué partido más ajustado. Pero te voy a decir que al descanso se fue 0-3. Y no es exagerado decirte que si se habría ido al descanso con un 0-5 o un 0-6 no habría pasado nada.
Pero se sufrió al final un poquito más de la cuenta, ¿no?
Se sufrió un poquito porque hubo varios condicionantes. En el minuto 25-26 del primer tiempo, Aitor Bellisca tuvo que se llevar a un hospital por rotura en la nariz. Todavía no se sabe el alcance de la lesión. Ahí ya se trastocaron los planes, aparte de que ya el equipo fue bastante mermado allí. En la segunda parte también se sufrió, en el minuto 73, la expulsión de Markel Mayo. te quedas con un jugador menos, tienen que debutar dos juveniles que habían ido en la convocatoria. Entonces, claro, ellos marcan el primer gol, minuto 12-13 del segundo tiempo. La gente que estaba bien colocada, yo no lo puedo atestiguar, dicen que fue fuera de juego, pero bueno, el árbitro dio por válido el gol. Y a última hora ya, pasando, dio el árbitro 4 minutos de alargue y pasando ya 3, el Tolosa pues cerró el marcador con ese 2-3, lo cual te hace, por lo que te he dicho, pues que ajustado, pero bueno, lo que fue un partido dominado y ganado justamente por el Barakaldo. Otro de los donde teníamos equipos vizcaínos es en Tavira, Cultural de Durango 1, Amurrio 0, victoria, vamos a decir, un poco balsámica, ¿no?, para la Cultu, que hace pues que al Amurrio le siga metiendo ahí abajo. Leioa pues vence 2-0 a San Ignacio y le hace presentar su candidatura a meterse en los playoffs de ascenso. Luego el Baskonia, 9 semanas llevaba sin perder, 7 victorias, 2 empates, y esta semana recibía un Vitoria que estaba en horas bajas, filial de Eibar, y pues se llevó los 3 puntos de Artunduaga. Enfrentamientos entre guipuzcoanos, pues tenemos ese empate a 0 entre Anaitasuna y Pasaya, y luego tenemos pues ese otro enfrentamiento entre guipuzcoanos que fue el que se jugó ayer a última hora, Betis-Gasteiz 0, Lagunonak 1, que también me consta que el Lagunona marcó en el minuto 88-89 el gol de la victoria, lo cual hace, pues eso, 30 jornadas llevamos, parece que fue ayer cuando empezó esto, pero es que ya solamente quedan 8 jornadas para acabar el campeonato.
Así es, Josu, y cada vez va quedando menos, y repasamos rápidamente antes de ir a Preferente con un breve análisis. La clasificación, como decimos, Portugalete sigue líder de nuestros vizcaínos, evidentemente. Barakaldo tercero con 53 puntos. El Baskonia por debajo, pero con los mismos puntos, también con 53. Sexto es el Leioa con 46. Octavo, la Cultu de Durango con 44. Décimo segunda va el Deusto con 37. Décimo cuarto, Urduliz, justo ahí marcando la permanencia con 34. Los mismos que la Aurrera de Ondarroa, que está en 15ª posición. 16ª para el Santutxu y 19ª para Uritarra, que por cierto, juega, recupera partido, hay que decirlo, Josu, este miércoles frente a la Cultu de Durango, y lo contaremos el jueves, veremos cómo termina ese resultado. Y rápidamente unos apuntes de Preferente, porque recordamos que División de Honor hasta este próximo fin de semana no hay jornada, este pasado no hubo, ya con la fase de ascenso y descenso que ya analizamos la semana pasada y recordaremos el próximo jueves, pero simplemente decir que en Preferente el Abadiño sigue líder, segundo es el Zalla con 3 puntos de diferencia, y por abajo Lugueraga, Retuerto, Zaldúa, Trapagarán, Aranguren y Erandio B. En este orden, el Erandio B como colista de la clasificación. Y nos quedamos sin tiempo, Josu. Un pequeño apunte de esta Preferente. No,
simplemente pues que los de arriba, los que están peleando por el ascenso, todo el mundo ha hecho los deberes. Victorias de Abadiño, de Zalla, de Arratia, incluso de sus inmediatos perseguidores como el Gordesola, y empate entre Apurtuarte y Turri.
Pues todo eso por hoy. El jueves volvemos, Josu. Nos escucharemos aquí en el Libre Directo de 3 a 4. Es que ricasco, un día más y nos vemos.
Vale, Josu, Dani, un saludo, agur.
Y lo mismo para todos los oyentes. Mañana volveremos con el Oye Cómo Va, como siempre, desde la 1:30. Pero hoy tenemos fútbol, tenemos Atleti, tenemos la emoción del bacalao. A partir de las 8 de la tarde, no se lo pierdan, buscando la victoria que nos ponga rumbo a Europa. Es que ricasco, agur. Jason.